pero también es Día Mundial sin Juegos de Azar. Y nosotros queremos hablar sobre la adicción al juego y la proliferación de las casas de apuestas.
En Madrid, Nieves, hay 316 locales de apuestas que están autorizados. Desde el año 2012 existen casas de apuestas con licencia en España, al amparo de la Dirección General de Ordenación del Juego, que es quien regula esto. Es la entidad que, bueno, sí, que la regula. Solo los operadores que dispongan de la licencia pueden ejercer en España de manera legal y segura. El negocio de los salones de apuestas no deja de crecer. Solo 5 empresas españolas presentes en las calles de las ciudades mueven más de 2.000 millones de euros en lo que son las apuestas deportivas. La apertura de los negocios de apuestas está regulada en la Comunidad de Madrid desde el año 2006 y el pasado mayo el gobierno regional aprobó un decreto que fijaba una separación mínima de 100 metros entre estos locales y los centros de enseñanza. Las salas que actualmente no cumplen con el límite deberán cerrar 10 años. En todo caso, la entrada de menores está penada con hasta 9.000 euros. En 17 de los 21 distritos de la capital de Madrid podemos encontrar casas de apuestas a menos de 200 metros de centros escolares.
¿Sabemos cuál es el perfil, por ejemplo, del jugador, del ludópata?
Pues mira, hace 10 años el perfil del jugador patológico era un hombre de entre 40 y 45 años, casado, trabajador en activo, con 7 años de juego aproximadamente a sus espaldas y con preferencia por las máquinas tragaperras.
Yo creo que ahora el perfil del jugador, del ludópata, probablemente ha bajado en años, ¿no?
Se ha rejuvenecido,
sí. A lo mejor no está ni casado.
Sí, bueno, totalmente, puede ser. El perfil del ludópata que atienden las asociaciones de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados se corresponde con el de un varón de entre 26 y 30 años que lleva jugando en la mayoría de los casos aproximadamente unos 2 años y principalmente lo hace vía online o en las apuestas deportivas de modo presencial. Este retrato se corresponde ya con casi el 40% de los jugadores de azar que hay en la actualidad en España.
Pues este es un dato que nos parece suficientemente preocupante para tratarlo con Eduardo Torres, que es psicólogo, psicoterapeuta de Psicólogos Pozuelo, está especializado en adicción al juego. Saludos, Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eduardo, ha visto, y no sé si quiere añadir, que desde luego el nuevo perfil del ludópata ha bajado en años y sí me gustaría saber cómo podemos conocer, los que convivimos con ellos, que realmente tienen un problema. ¿Cuándo tienen que acudir a un psicólogo? ¿Cuándo debemos saber que hay una alerta? No sé si se pueden dar 3 o 4 claves.
Sí, yo creo que habéis hecho un análisis muy acertado. Al final el perfil ha cambiado y estamos ante un nuevo panorama donde tenemos que estar alerta. Normalmente el problema que tienen este tipo de problemáticas es que están muy silenciadas, porque es muy difícil detectar. Y solo cuando hay un problema económico, que la persona está en números rojos, es cuando empiezan a encenderse las alertas. Sin duda alguna, que haya problemas económicos es uno de los primeros signos de que puede haber un problema, pero hay más. Por ejemplo, la tendencia al aislamiento o el número de horas que dedica una persona a estar delante de un ordenador o en una casa de apuesta.
Uh-huh. ¿Cómo podemos saber que nuestro hijo realmente no es que esté trabajando, no es que esté estudiando, sino que está frente al ordenador apostando, jugando? ¿Cómo podemos saberlo sin que él detecte que le estamos controlando?
Hay una serie de señales que nos pueden ayudar a sospechar, ¿no? Cuando hay determinadas etapas que familiarmente o para la vida de nuestro hijo son difíciles y lo que vemos en él es una tendencia al aislamiento, a no contarnos cómo están viviendo esos acontecimientos, eso se suele considerar un factor de vulnerabilidad. No es que eso cause el problema del juego, pero normalmente todos los pacientes dicen, cuando descubren el pastel, que notaban en último tiempo que su hijo o su familiar le costaba mucho contar cómo se estaba sintiendo ante esos acontecimientos.
O sea que lo que hablábamos antes del aislamiento es de libro, ¿no? De repente empezamos a verle alejarse a lo mejor hasta de su entorno, ¿no? De sus amigos, empieza a no salir de casa. ¿Puede ser así en los primeros pasos?
Yo creo que sí. Yo pocas veces me he encontrado una situación con alguien que esté jugando y no tenga una dificultad muy grande para reconocer sus emociones o incluso para ir a las relaciones con los demás a hacerse cargo de ellas. De hecho, ahí podíamos hacer un análisis funcional sobre el problema de la ludopatía y entenderlo como un instrumento que ayuda mucho a evadirse de esas problemáticas.
¿Y qué podemos decir a las familias que ahora nos estén escuchando, que saben que sus hijos están apostando, que en principio les dicen no, no, si yo controlo, y que de repente empiezan los problemas económicos? Pero no sé si hay un paso previo. ¿Hay que hablar con nuestros hijos? ¿Hay que decirles que esto puede llegar a ser un problema? ¿Cómo encajamos esto dentro de nuestro ámbito familiar?
Si yo pudiera reducir mucho, porque les contaría muchas cosas, pero si yo pudiera reducir, primero trataría de contarle a la familia que lo que hay en casa no es un problema de actitud o vicio, lo que hay es un problema que no se puede controlar solo desde la fuerza de voluntad. Si nuestro hijo, nuestro familiar está jugando, es porque precisamente tiene un problema. Y lo segundo que le diría es que es un problema que puede recuperarse, tiene altas tasas de recuperación si se solicita ayuda. Y esa ayuda no solo pasa porque el familiar pida terapia, sino también porque esa terapia vaya acompañada de un seguimiento con la familia para resolverles también las dudas que ellos pueden tener.
Claro, Eduardo, lo que está claro es que ocurre como con el alcohol o como con tantas drogas, que de repente lo que hay que hacer es apartar a estas personas del foco que les está perjudicando tantísimo, ¿no? Pero para eso ellos tienen que reconocer el problema, ¿no?
Es habitual que, yo creo que lo esperado cuando una persona descubre o su entorno descubre que tiene un problema de juego, es que entre en una fase de negación del problema, y con eso tenemos que lidiar todos, es lo habitual y es lo esperado. Y de hecho las primeras fases de la terapia van dirigidas a acompañar a que esta persona se dé cuenta que tiene un problema y necesita pedir ayuda.
O sea, el primer paso para curarse es reconocerlo, probablemente.
Y pedir ayuda, sí, sin duda.
Y pedir ayuda, porque solo es muy difícil, por no decir imposible, ¿verdad?
Es muy difícil, es muy complicado. A mí me cuesta pensar que una persona que tiene un problema, que precisamente se caracteriza por una mala gestión emocional y una tendencia al aislamiento, pueda por sí sola, precisamente desde esa fórmula, resolverlo.
Ya, el perfil, hemos dicho, medio es un varón entre 26 y 30 años. ¿Habrá alguna mujer también, digo yo, y probablemente en esa misma franja de edad, ¿no?
Es interesante porque los perfiles han evolucionado tanto en los últimos años con el cambio de ley y la apertura de casas de apuesta, que estamos ahora mismo todavía en un terreno donde estamos tratando de averiguar realmente cuáles son los perfiles, porque yo te diría que el perfil no empieza con 26 años, empieza mucho antes. Cada vez las consultas están más llenas de personas con 20, 19 y 21 años con problemas. Pero sí es cierto que hay un factor común, que es que la mayoría son hombres, y es probable que la conducta de juego en las mujeres no es que no exista o sea menor, sino que es de otro tipo. Uh-huh. Antiguamente estaban más asociadas a bingo, a casinos, y hoy en día todavía está por determinar sobre esa población.
Ya. Lo que vamos a decir es que 61 locales de apuestas han denunciado algunas personas que dicen que están a menos de 100 metros de los colegios. Cuando están a tan pocos metros de los colegios, creo que engancharse al juego tiene que ser bastante sencillo, bastante fácil.
A mí me parece muy hipócrita que las campañas que se utilizan desde estas casas de apuestas, desde los anuncios relacionados con las apuestas deportivas, digan que tienen que jugar con moderación cuando se trata de un problema, ¿no? Entonces, al final se pone a disposición de las personas que tengan acceso al juego, y ese acceso se facilita y luego se les pide que jueguen con moderación. Si estamos hablando de que esto es un problema y es un trastorno descrito como trastorno, me resulta hipócrita que vaya acompañado de leyes que facilitan el acceso a aquellas personas que son más vulnerables que otras, desde luego.
Claro. Eduardo, le pido que escuche a Santiago Camaño, que desde los 14 hasta los 23 años estuvo enganchado al juego y a las apuestas.
Soy un ludópata rehabilitado, Ahora tengo 25 años, estuve en situación de juego desde los 14 hasta los 23 más o menos, ya que tuve varias recaídas en el proceso de rehabilitación. Ahora llevo pues 2 años sin jugar, más o menos un año rehabilitado, y me dedico pues un poco a la prevención y a la concienciación en los jóvenes, sobre todo en los colegios, pues dando charlas, contando mi historia.
Como han escuchado ustedes, se dedica a concienciar especialmente a los más jóvenes sobre los riesgos de caer en este tipo de dependencias.
Estoy cansado de esa publicidad abusiva de las casas de apuestas, dedicada además de forma descarada a los menores, poniendo los ídolos de los chavales, deportistas de élite, presentadores famosos, anunciando y normalizando una situación de juego que está creando una alarma social, que la gente está empezando a verlo y levantando un poco la voz. Y yo lo que quiero es pues llegar un poco más allá, levantarla un poco más, pues llegar a canales de televisión a nivel nacional, a canales de YouTube importantes, al Congreso si fuera posible, aunque ahora están con el tema de si el asiento va a ser de terciopelo o va a tener espinas, y no están para esto.
Pues escuchar a personas que, como Santiago Camaño, que después de superar la ludopatía quiere ayudar y a concienciar a los demás, creo que también es interesante, Eduardo, el que otros chicos, otras personas que están enganchados al juego, escuchen a gente que ha logrado salir de ahí, ¿no?
Yo creo que todos somos agentes de cambio. Al final, cada uno desde su posición tiene algo que decir al respecto, y es responsabilidad de todos poder construir una narrativa común sobre los peligros que lleva el juego y sobre las leyes con las que todos tenemos que convivir. Yo creo que además, en este caso, estamos hablando de una persona que sabe lo que dice porque ha pasado por su experiencia y su relato. Creo que hay que darle mucho más valor.
Vamos a dar datos sobre colegios y apuestas, Eduardo, y al final le vamos a pedir una reflexión. Alejandro, adelante.
A ver, pues un caso, el colegio Pablo VI, que está en el distrito de Tetuán, tiene hasta 3 de estos negocios en sus alrededores a menos de 100 metros, que es la distancia que marca la norma. Igual que en Tetuán, ocurre en otros distritos de la capital como Carabanchel, Vallecas o Ciudad Lineal. En este último hay 4 institutos y en 1 kilómetro una decena de casas de apuestas. En Madrid, la plataforma contra los locales de apuestas en Madrid aglutina a 168 colectivos de la capital y de la comunidad que piden el cierre de estos salones de juego y que no se usen caras conocidas del mundo del espectáculo y del deporte como reclamo comercial. La mayor proliferación de casas de apuestas en Madrid se da en los barrios, además con las rentas más bajas. En Vallecas se han contabilizado 50 de estos locales. Con la ilusión de obtener un dinero rápido, muchas familias al final pues se están arruinando.
Pues la reflexión, Eduardo, después de todo lo que hemos escuchado en estos minutos.
Bueno, yo creo que al final es un estudio pormenorizado que hacen las casas de apuestas, que saben cómo detectar los factores de riesgo que hacen que las personas se puedan enganchar y sacar un rédito económico de eso, ¿no? Y a la vez, por otro lado, somos cada vez más, y yo creo que con mucha potencia y fuerza, lo que estamos tratando de promover un discurso alternativo que vaya a ayudar a esas personas a sentirse más protegidas, ¿no? Yo creo que es un problema real y creo que con el tiempo nos echaremos las manos a la cabeza.
Desde luego. Pues gracias, Eduardo Torres, psicólogo, psicoterapeuta de Psicólogos Pozuelo, por ayudarnos a hablar de esta adicción al juego. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.